en nuestra serie que empezamos esos días en Apocalipsis. Hoy estamos viendo Apocalipsis 2, 1 a 7, versículos 1 a 7. Apocalipsis 2, versículos 1 a 7. Déjenos enfocarnos en la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que anda entre los siete candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntate, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Se marchita la flor y la hierba, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y no tienen que levantar la mano, pero quiero hacerles una pregunta. ¿Nunca has visto leído una carta de otra persona que no fue para ti? A lo mejor estabas en el buzón y viste carta de un familiar que siempre tiene algo interesante decir y te ganó la curiosidad y decidiste abrir esa carta antes de entregarla a su recipiente. O a lo mejor seguramente has tenido la experiencia que ves una carta de alguien en tu casa y tú le llevas a tal persona y logras no entregarte la tentación, abrírtelo, pero luego ves atrás de esa persona, lo ves mientras lo ves lo que están leyendo, su carta. Y al medio de la carta te das cuenta de que sí hay algo para ti en esa carta después de todo. Eso es algo de la experiencia que esas siete iglesias seguramente estuvieran mientras esa carta de Juan les llegó a cada una de esas iglesias en su turno. No, en sentido, era una carta, una sola carta singular, pero de otra forma también eran cartas plurales, ¿no? Porque en adición a tener un mensaje que fue para todas las iglesias y igualmente para todas las siete iglesias, también tenía un mensaje individual para cada congregación. Y estamos llegando a esa sección del libro del Apocalipsis ahora, en capítulos 2 y 3. Ustedes conocen bien, había esos mensajes específicos a cada una de esas siete iglesias. Y pueden imaginar, a lo mejor en un mal día, cuando estaba leyendo esas cartas a una iglesia, a las otras seis iglesias, sería una oportunidad para chisme, ¿no? Chisme. Oh, estamos tratando de contar tal cosa, pero mira a Éfeso, no tenía ninguna idea que ellos siempre parecían una iglesia impresionante, pero mira la realidad de la situación. Pero no, lo que te das cuenta cuando estás leyendo de Éfeso y tú estás en Esmirna o Pérgamo o Tiatira, que el mensaje de la iglesia de Éfeso es para ti también. Así que estamos aquí hoy viendo el primero de estos mensajes específicos es la iglesia en Éfeso. Y vamos a descubrir que cada uno de esos siete mensajes tiene un resumen, un bosquejo muy parecido a los otros seis. Va a empezar con Jesucristo presentándose y presentándose en lenguaje que sale de capítulo 1 y esa gran visión que ya ha tenido Juan de su gloria. Y luego va a decirles: Yo conozco tus palabras, tus obras. Y luego va a decir algo para comentarles o felicitarles por algo, va a decirlo, y si algo para criticar o condenar, lo va a hacer eso. Y luego va a ordenar, mandarles algo, va a decirles qué deben hacer, los pasos que deben tomar por adelante, y luego se va a presentar al final dando una promesa basado en las imágenes que vemos acabando el libro. Y esos dos capítulos están vinculados con la primera parte del libro y al fin también. Así que hoy quiero darles cuatro palabras que resumen la enseñanza del mensaje de Juan a Éfeso. Cuatro palabras. La primera es privilegio. Privilegio. Ellos estaban inmensamente, o sea, de gran forma, tenía privilegio, gran privilegio. Éfeso está escrito primero porque puede ser porque está más cerca a la isla de Patmos, o puede ser porque fue la ciudad más grande, por eso se escribió primero. Tenía población de unos 200.000 personas, población, la ciudad más grande en Asia Menor en aquellos días, o puede ser también que Juan escribió a ellos primero porque ellos eran la iglesia más prominente, era una iglesia impresionante. Todo empezó en Hechos 19. Apolos, uno de los primeros evangelistas en aquellos días, estaba ahí predicando, y Pablo llegó luego enseña a Apolos el conocimiento que le faltaba, y empezó una iglesia fuerte. Desde el principio llega la persecución, dificultad del templo de Diana, como ustedes recuerdan, y Pablo hace algo que normalmente no hace, se queda ahí por algo entre 2 y 3 años, y nos dice que él renta un aula, y cada día él está ahí enseñando, quien sea que esté ahí, escuchando día tras día, a través de 2 años. Eso es un privilegio inmenso. Y luego deja a Timoteo ahí. Cuando leemos en 1 Timoteo, que Timoteo está ahí ministrando a la iglesia en Éfeso, y Pablo escribió una carta, va a escribir una carta a los Efesios, ¿no? Y luego, evidentemente, después de que se vaya Pablo y Timoteo, viene el apóstol Juan, y Juan también ministra al pueblo, a la gente de Éfeso, así, hablando habla de una iglesia sumergida en no solamente en enseñanza sólida y bíblica, sino también ejemplos y celos por el Señor. No era otra ciudad igual, digo, otra iglesia igual a la iglesia de Éfeso. Y como vemos en versículos 2 y 3, él tiene cosas positivas para decirles. Él dice que son una congregación que trabajadora. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. Y luego, versículo 3, dice otra vez: tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Ellos han labrado mucho por el Señor. Y mientras Cristo ve a esta congregación, ve a muchas cosas positivas sucediendo, ¿no? Ve a ministerio sucediendo en esta iglesia. No están sentados sobre sus manos, no están simplemente viviendo por sí mismos, sino están enfocando de gran forma sobre el bien de los demás. Hay perseverancia de eso, ¿no? Dice que se laboran y hay paciencia y perseverancia en versículo 3. Y así que no están como una explosión o una luz breve, ¿no? Que como que esa iglesia apenas empezó hace unas semanas y ya llevamos un mes y hasta ahora vamos bien. Esa iglesia ya lleva décadas ahí, y han sobrevivido en un entorno y cultura que está muy, muy en contra del mensaje cristiano y la vida cristiana. Ellos han guardado, han seguido adelante, han tenido perseverancia, han tenido discernimiento también doctrinalmente. Él dice: no pueden aguantar los que son malos. Eso puede referirse a la disciplina de la iglesia. No puedes tolerar los que son malos, y has probado los que se llaman apóstoles y no lo son, y los has encontrado mentirosos. Así que tenía mucha astucia doctrinal. Ellos reconocían la enseñanza bíblica ortodoxa y les encantaba buena teología. Así que cuando añades todas esas cosas, yo creo que una persona promedio llegando ahí el domingo para adorar diría, mira, esa iglesia tiene todo. Si llegas aquí, vas a escuchar buen mensaje, buen sermón. Si vas a asistir a una clase dominical y vas a escuchar una lección saludable. Si estás aquí entre semana, vas a ver ministerio, vas a ver gente cuidándose uno del otro. Los pobres también se cuidan. La viuda, los necesitados son cuidados. Hay ministerio sucediendo aquí y la gente sigue adelante. Aunque hay oposición, ellos siguen adelante. Parece ser una iglesia modelo, ¿no? Y mientras yo pienso sobre las siete iglesias, yo creo que esa es la iglesia que mejor describe a la iglesia reformada. Cualquier iglesia presbiteriana reformada que está llena de buenas cosas. Buenas cosas. Y nos recuerda a nosotros lo que nos dice el Señor, que al que mucho ha sido dado, mucho es requerido también. La iglesia en Éfeso había sido dado mucho, había recibido mucho, tenía una historia rica, tenía buenos maestros y el Señor les esperaba llevar frutos según. Así que había mucho privilegio. Luego, la segunda palabra que quiero compartir con ustedes es la palabra problema. Hay un problema. Y no es un pequeño problema. Él dice en versículo 4, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Ahora, yo creo que debe parecer este principio, que eso es algo que nos recuerda de la omnisciencia del Señor. El hecho de que el Señor conoce nuestros corazones, porque las cosas de afuera parecen todo bien. Así que el Señor, como dice aquí, yo conozco tus obras y también conoce nuestras obras, nuestros corazones. Y está hablando más de la motivación, ¿por qué el corazón? ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? Ahora hay una pregunta aquí de primer amor. ¿Quiere decir primero en cuanto a prioridad o primero en cuanto de cronología? O en otras palabras, como dice la otra traducción, dice el amor que tuviste primero. Pues yo creo que lo bueno para nosotros no tenemos que resolver esa pregunta porque son ambos. Porque el amor que está diciendo aquí es el amor del Señor. Así que es el amor para los demás en la iglesia. Así que ese es su primer amor. Esa es su prioridad. Su prioridad número uno. Y también era el amor que tenía en el principio, ¿no? Y eso es lo que está diciéndoles, que ese amor por Cristo y uno al otro, por el otro ha estado secando. Lleva un rato secándose, desapareciendo. Ese primer amor ya no es primero. Y a lo mejor probablemente hay algo en eso que quiere decir, bueno, hay tanto bueno de eso. No está a lo mejor tirando toda la basura para más después decir, yo voy a quitar tu candelabro. Ellos están predicando el evangelio, ¿no? Ellos están haciendo buenas cosas, están siguiendo adelante fielmente en servicio al Señor. ¿Cómo puede decir que voy a quitar su candelabro simplemente porque han dejado su primer amor? Pero luego recordamos que el amor está en el corazón de cada cosa que hacemos. Cuando alguien preguntó al Señor, pues, ¿cómo resumes nuestra obligación a Dios? Dice, debes amar al Señor Jesucristo con toda tu alma, fuerza y mente y corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y Pablo lo llama el cumplimiento de toda la ley. Al fin dice a Timoteo, el propósito del mandamiento es amor. Y claro, nosotros sabemos lo que dice 1 Corintios 13, aunque hablo con la lengua de hombres y ángeles y tengo don de profecía y entrego todo lo que tengo a los pobres. Y si me entrego mi cuerpo a las llamas, pero si no tengo amor, no soy nada. Podrías decir lo mismo en cuanto a la iglesia. Y Juan está haciendo lo mismo sobre la iglesia. Así que a través del tiempo, probablemente no sucedió de noche a la mañana, pero a través del tiempo había un ese lento enfriamiento, se enfrió lentamente esa declinación casi imperceptible. Es como si algún día habías probado algo que sabía casi como debe, pero no. Y luego descubres que falta un solo ingrediente, pero cambia todo, ¿no? No es lo que normalmente es, lo que debe ser. Y la verdad estamos dejados a especular en cuanto a cómo sucedió eso. Obviamente ellos están en Éfeso, están rodeados por muchas presiones. Aquí es donde estaba el templo de Diana, donde quedaba ese templo. Y era un lugar con mucha gente, mucho tráfico. Un lugar que dicen que tenía cientos o hasta miles de sacerdotes que trabajaba en ese templo de Diana para hacer todos los sacrificios y actividades en el templo de Diana. Y ese tiempo de influencia tenía tentáculos que alcanzaba todas partes de la cultura y la vida de aquella ciudad. Y a lo mejor era algo lentamente que les cansó a través de mucho tiempo. Pero sea lo que sea el caso, nosotros podemos estar seguros de una cosa, que Jesús está retando a nosotros con eso, que en la vida, al fin y al cabo, tú y yo solamente podemos tratar de una cosa, que al fin y al cabo, últimamente, si reduces tu vida a lo mínimo, tú solamente puedes tener una cosa, puedes tratar de una cosa. A lo mejor primeramente trates de tu familia, o a lo mejor de tu trabajo, a lo mejor un pasatiempo favorito o un causa o interés que tienes. En otras palabras, todas las demás cosas tienen que tomar segundo lugar a esa cosa, y esa cosa se queda en medio de tu vida, y el valor de esa cosa empuja a las demás cosas a la ruina de tu vida. Y para muchas personas, esa simplemente es la felicidad, lo que me haga feliz, lo que me hace sentir gozo, ¿no? Ese es mi número uno, mi prioridad número uno. Pero ves que Jesús está diciendo, ese es un reto, es un desafío diario para tú y para ti y para mí. Es el amor del Señor y para su gente tiene que quedarse número uno en la vida de cristiano. Ese tiene que ser nuestro primer amor. Así que lo que había sucedido aquí, lo que sucedió aquí es que poco a poco ellos habían perdido eso. Otra cosa ha entrado para tomar el lugar del Señor. Ya no más es el amor del Señor y su iglesia es central y el uno en su vida. Otra cosa se ha metido y ha robado el amor de su poder y su gozo y de su paz y de su fruto, y ha tomado el alma, ha quitado el alma, toda su actividad. Así que siguen haciendo las mismas cosas, ¿entienden? Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede cuando dices que amas a la doctrina, pero no hay nada de amor en tu doctrina? El amor llega a ser algo frío y duro. Y es una cosa amar a la doctrina, es algo saludable y bueno, pero es otra cosa llegar a ser como dictador de doctrina, usar la teología como un instrumento, un arma contra los demás para encontrar en sí mismo una fuente de orgullo que yo tengo la verdad y yo puedo menospreciar a los otros creyentes o al mundo. Así que tenemos la doctrina, pero puede llegar a ser otra cosa completamente diferente de lo que era antes. Y seguimos en nuestro ministerio, pero pierde su gozo. Llega a ser un tipo de movimiento, algo, una formalidad. Es algo que tenemos que hacer. No lo queremos en nuestro corazón interior. No nos gusta el sacrificio que requiere. O seguimos adelante, tenemos perseverancia en la vida cristiana, pero sin embargo sentimos resentimiento. Y dudamos, preguntamos si la verdad vale la pena y en secreto tenemos envidia del mundo y las cosas que el mundo puede perseguir, las cosas que el mundo puede disfrutar. Así que seguimos adelante, pero todo nuestro amor, todo nuestro gozo y paz desaparecen. Nuestra adoración ya no está ahí, está vacío. Y lo fascinante, ustedes conocen eso. Es que entre más que sientes distancia creciendo entre ti y Cristo, más celoso puedes llegar a ser por esas mismas cosas. Puedes intentar leer más y más y pensar sobre teología más y más y tu ministerio más y tus obras más en la iglesia. Y sin embargo, ese llega a ser un sustituto en vez de tratar con Dios. Parece bien desde afuera. A lo mejor este tipo de año te gusta, te gusta este tiempo del año fruto fresco. Antes vivimos cerca a un huerto de durazno y nos gustaba ir a comprar duraznos. De vez en cuando tienes un durazno y se ve muy bien, perfecto desde afuera. Y tomas una sola mordida y descubras que todo dentro estaba podrido. No había ningún señal, nada de evidencia de afuera que estabas a punto de morder un durazno podrido. Y hay algo ese sentido aquí, ¿no? Yo conozco tus obras, yo veo tus corazones. A lo mejor nadie más puede ver, a lo mejor tiene un sentido, porque no cantas, no literalmente, pero de una forma figurativa, no cantas bien o no sabes exactamente bien cómo debes. Ya habían llegado a pudrirse y el amor estaba perdido. Y saben, amigos, yo estaba pensando eso en la mañana, que la iglesia en Éfeso está probablemente en la misma edad, más o menos, de esta congregación nuestra. Probablemente fue fundado en los años 50 después de Cristo y Juan probablemente estaba escribiendo aquí alrededor de los años, el año 90 después de Cristo. Nuestra iglesia aquí, la congregación Southside, tiene alrededor de 40 años, ¿no? Y entonces eso es lo que puede suceder. 40 años más adelante, la segunda generación llega al liderazgo, ser los líderes de la iglesia. Y ellos han escuchado el Evangelio y han visto el Evangelio en las vidas de personas de una forma muy, muy verdadera. Y mantienen todas las formas, siguen adorando a Dios de la misma forma, enseñan las mismas doctrinas, siguen haciendo el mismo ministerio, hacen las mismas prioridades externas. Pero lo que puede suceder a veces es que hay un desvío, no lo de afuera, pero un desvío del corazón. Abrazamos estas cosas de una forma externa porque debemos hacerlo, pero no lo abrazamos con nuestro corazón. Así que lo que sucede con la siguiente generación es generación 3 ve a generación 2 y dice que había cierta frío o cierta cosas que no más obligación, no más hacemos las cosas porque sí, pero la generación 3 no ven la belleza de esas cosas, no ven el gozo en esas cosas y dicen, ¿por qué lo conservamos? ¿Por qué no experimentemos? ¿Por qué no hagamos nuevas cosas? Eso es lo que sucede, si no hay ese buscar el amor de Cristo de una forma fresco, nuevo. Así que es posible lo que Juan está diciendo aquí, es posible para nosotros todo, tantas cosas nos vayan tan bien y estar en peligro verdadero. Y vamos a ver que Jesús sigue diciendo, si no te arrepientes, voy a quitar tu candelabro. Y normalmente cuando pensamos en ese tipo de amenaza, pensamos en una iglesia que se ha puesto loco en cuanto a su doctrina, han perdido su evangelio, así que Dios va a quitar su candelabro. O ellos han permitido a cualquier persona llegar a ser miembro sin importar de su cómo viven. No, es por eso que va a quitar su candelabro. Pero aquí, Aquí es la iglesia en Éfeso. Esa iglesia que tiene todo, todo se ve muy bien desde afuera. Pero han perdido, han dejado su primer amor. Así que dice, yo voy a quitar tu candelabro. Y claro, eso es simbólico, ¿no? Pero habla de quién son. En sentido está diciendo que tu candelabro ya no brilla con mi luz. Es como un lámpara, ¿no? Que has tenido varios años y a un día lo prendes y ya no sirve. Pues que checas primero, checas las pilas, ¿no? Si tiene pila. Y si cambias las pilas y descubres que las nuevas pilas no ayudan, ¿qué va a hacer con esa lámpara, ¿no? Pues ya no sirve. A lo mejor checas el foco y no sirve, entonces lo tiras. Dicen, ya no. El señor dice, igual no estás brillando, estás haciendo algunas cosas impresionantes o bonitas desde fuera, pero no eres buena para mí porque no tienes amor. El amor es el centro, el medio de todo, cumplimiento de todo, toda ley. Sin el amor no me agradeces. Así que hay muchas iglesias hoy, hermanos y hermanas, que siguen reuniendo. Sus números están bien, sus finanzas están bien. Ellos tienen actividades, pero ¿y qué va a estar escrito sobre su puerta? La gloria ha salido. Él se ha quitado el candelabro. David Wells es un cristiano quien ha pensado mucho sobre la iglesia moderna, y esa es una cita que muchas veces se ha mencionado. Yo lo he escuchado en diferentes lugares, pero es muy verdad, yo creo, y habla a nosotros, habla a la iglesia en Éfeso, y dice esto, dice, el problema fundamental en el mundo evangélico hoy es que Dios es demasiado inconsecuencial sobre la iglesia. En otras palabras, Dios no es pesado, no, Dios es ligero, es trivial, es inconsecuencial. Su verdad es demasiado lejos, su gracia es demasiado ordinaria, su juicio es demasiado benigno o demasiado bonito, su evangelio es demasiado fácil y su Cristo es demasiado común. Y puedes ver cómo se relaciona eso. Eso es lo que el corazón sin amor empieza a pensar. Verdad lejano. La gracia es común de Dios. Hemos escuchado todo eso del juicio de Dios. No se escucha tan mal. Cristo, un buen Señor, hizo unas buenas cosas, cosas bonitas, pero todo es trivial, todo es no importante. Y ese es cuando perdimos nuestro primer amor. Pero Cristo, el propósito de Cristo es sanar, es curar. Así que ese negativo hace camino por un positivo. En otras palabras, no es el fin de cuento. Así que siguiente palabra es receta. Hay una receta que él da a su iglesia en Éfeso, versículo 5. El 3, recuerda, 3R de amar a Dios, no solamente los que han perdido a Cristo, a su amor, sino las cosas que debemos hacer cada día. Recuerda arrepentirse y recuperarse. Recuerda, arrepienta y recupera. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda, por tanto, por dónde has caído. Necesitas pensar más en lo que Cristo ha hecho por ti. Pensar sobre tu gozo anterior, tu amor anterior del Señor. Piensa, medita sobre las formas que has disfrutado comunión con Él en el pasado. Piensa sobre la bondad de Dios en el Evangelio. Recuerda esas cosas. Tráelos a tu mente con frecuencia. Muchas veces es nuestro problema. No pensamos, no meditamos sobre el Evangelio. Un hombre que agradezco mucho. Muchos de ustedes lo conocen también. Yo recuerdo que me dijo una vez, hace unos años, que cada mañana cuando se está bañando, él predica el Evangelio a sí mismo. Eso es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer cada día, recordar a Cristo, recordar y luego arrepentirnos. John Stott lo pone de tal forma y ser encuentra de repente merece un cambio de mente que resulte en cambio de dirección. Cambio de mente que resulte en cambio de dirección. Otra vez, el arrepentimiento no es algo que ya es el primer día de la vida cristiana, sino es algo que sigues haciendo a través de toda la vida cristiana. Sigues dejando de tus propios caminos, de tus viejos caminos, y sigues, regresas a tu al camino de Dios. Buscas nuevos caminos de Dios para andar en esos. Pero aquí es la cosa, hermanos y hermanas. A veces pensamos, lo que nosotros necesitamos hacer es sentarnos y esperar una experiencia del calle de Damasco. En otras palabras, yo sé que necesito arrepentirme, pero Dios no me ha conmovido hasta arrepentirme. En otras palabras, echar la culpa a Dios. Dios tiene la culpa que yo no estoy más, no tengo más tristeza por mi pecado. Y ese es donde Juan nos ayuda mucho. Dice, arrepiéntete. No dice, espera. Espera para arrepentimiento. Dice, no, arrepiéntete hoy. Hoy deja tus pecados y vuelva a Cristo. Si eres cristiano, tienes ese poder en ti, el poder de resurrección de Cristo. Él ha matado el poder del pecado sobre ti. Así que hoy arrepiéntete de tu pecado y empieza de nuevo. Recuerda, arrepienta y recupera, reza, regresa a las cosas que antes hacías, que ya no estás haciendo. Esos caminos, como buscabas al Señor, que dejaste a 3 años, regresa a esas cosas y encuéntralos de nuevo. Vuelva a ellas otra vez. Y como lo dice aquí, arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio. Hay obras para hacer, hay cosas que hacer. ¿Ves, hermanos y hermanas? Esa relación al amor, el amor de Cristo, el amor de la iglesia, no significa que puedes asistir a la iglesia como consumidor. No puedes asistir a la iglesia para recibir aliento y luego salir. Hay obras para hacer, hay trabajo que hacer. Y si tu amor está enfriándose, hay obras de amor para hacer hacia otros, hacia la gente de Dios. Esa es una forma muy central, una forma muy concreta que mostramos amor a Cristo. Es mostrar amor a la gente de Dios, a la gente de Cristo, recuperar las cosas, esas cosas. Y esas son cosas poderosas. Esas cosas muestran el amor de Cristo. A lo mejor habías escuchado el nombre Alejandro Solzhenitsyn, uno que escribió contra el comunismo. Era un cristiano, quienes escritos eran usados de una forma muy poderosa contra el comunismo, pero a lo mejor ustedes no sabían que creció comunismo comunista. Él era miembro del Partido Comunista, pero luego se pusieron su enemigo y le enviaron a un cárcel en Siberia, un campo de concentración. Y luego descubrió que tenía cáncer y estaba ahí en el hospital de cáncer. Ahí conoció a su primer verdadero cristiano. Y ese hombre era un doctor. Era un doctor, pero era ahí como paciente. Él también tenía cáncer terminal. Y mientras ese cristiano doctor, quien también estaba muriendo, diariamente cuidaba y estaba cuidando, vigilando sobre y daba atención a Solzhenitsyn. Solzhenitsyn fue convertido a Cristo, sí mismo, su mismo. Y yo les digo esa historia, ese cuento, porque es una imagen hermosa, la verdad, de la iglesia. La iglesia, tenemos nuestras propias dificultades y sufrimientos, pero a través de nuestro propio morir, nuestro propio sufrimiento, nosotros debemos estar haciendo obras de amor, uno al cielo, los demás, buscando ayudar a los demás, aún en medio de nuestras propias dificultades. Recuerda, arrepiéntete y recupera. Y mientras haces esas cosas, no estás haciéndolas sola. Y es aquí donde vemos la presentación de Jesús. Él no simplemente está haciendo, recuérdame a mí, yo soy el que te habló hace el capítulo anterior. Él está diciendo, así es como te puedo ayudar. Yo tengo las estrellas. Yo tengo las 7 estrellas en mi mano. Las iglesias. Yo tengo las iglesias en mi mano. Y yo ando entre los candelabros. En otras palabras, mientras tú buscas, me buscas a mí, mientras te das cuenta de que aún hoy, de que tu amor hacia el Señor se ha enfriado, y mientras buscas recordar y arrepentirte y recuperar esas obras, yo estoy ahí contigo. Yo estoy a tu lado. Yo estoy aquí caminando entre tu iglesia. Yo estoy aquí para darte ayuda. Clama a mi nombre, llama mi nombre. Yo estoy aquí. Tengo a ustedes en la palma de mi mano. Los amo y quiero verles crecer. Quiero verles crecer en el conocimiento de Cristo. Así que esa es la receta y eso nos lleva a la cuarta palabra, esa es promesa. Hay una promesa al vencedor. Yo le daré de comer el árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Él va a regresar a ese lenguaje acabando el libro de Apocalipsis, pero eso nos lleva al primero del libro de Apocalipsis. ¿Por qué esa promesa particular? Pues niños y niñas después van a recordar después de que nació Jesús, que después de que pecaron Adán y Eva fueron expulsados del jardín y hay un ángel con espada de llamas para guardar, para proteger la entrada del jardín para que no podrían regresar. Pero aquí está diciendo Cristo Jesús que el camino a la vida está abierto de nuevo. Y como ustedes perdieron acceso a la vida a través del pecado de Adán y de sus propios pecados, a través de mí, por mí, el camino está siendo abierto de nuevo para que tengas vida y para que la tengas abundantemente. Así que siempre está listo para restaurarnos, hermanos y hermanas. Espero que vean eso. Siempre está listo para restaurarnos y van a recordar. A lo mejor el mejor ejemplo de eso en todo el Nuevo Testamento es cuando el apóstol Pedro, en la noche que fue arrestado Jesús tres veces negó a Cristo. Después de apenas había salido de él. De esa comida, esa cena, pero terminó Cristo con él. O le persiguió Cristo para ganarle de nuevo. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y ese no fue Jesús dudando, haciendo que Pedro dudara. Pedro, ¿me amas? Fue dando a Pedro oportunidad de decirle, sí, Señor, tú sabes que sí te amo. Así que aquí está nuestro amor, nuestro Cristo de amor que nos alcanza en amor de nuevo para retomarnos, para renovar nuestro amor, para restaurarnos al gozo y amor en él, recordar y arrepentir y recuperar las cosas que hemos perdido. Y es maravilloso, yo creo que nosotros, después de tantos meses lejos de la mesa, regresar a la mesa del Señor hoy, donde estamos acordados de nuevo de esas cosas. Fue Jesús hizo un error al permitir Pedro tomar y comer en su mesa. No sabía que iba a pecar después de comer con él. No sabía que ni una ni dos veces, sino tres veces negarlo. Sin embargo, dice, ven, yo anhelado sentarme contigo, con ustedes en esa mesa. Yo quiero tener comunión contigo. Y todas tus imperfecciones y todos tus pecados y todas tus debilidades quiero venir a ti. Eso es lo que siempre está haciendo Cristo. Y yo pienso en Oseas capítulo 2. El Señor dice esto sobre su gente. Por tanto, aquí la seduciré, la llevaré al desierto y la veré al corazón. Y ahí me contestará en como los días de su juventud y cuando salió de tierra de Egipto. Si será en aquel día declarar al Señor que me llamaré esposo, desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. Déjenos ponernos de pie para orar. Nuestro Dios santo y lleno de gracia, nosotros te damos gracias que tú vienes a nosotros una y otra vez, tu amor para restaurar nuestro amor. Te damos gracias, Señor, que tú nunca dejas, nunca nos dejas, nunca nos sueltas. Lo que empezaste en nosotros eres fiel para completar. Así que pedimos que tú estés restaurando en nosotros lo que hemos perdido y lo que hemos dejado. Y confesamos, nuestro Padre, que nuestro amor en muchas formas está más frío que antes y que te seguimos de una distancia más larga que antes. Y pedimos, Señor, que nos restaures a nosotros nuestro amor ferviente a Cristo y que harías esas cosas que podemos hacer las cosas que nos llamados a hacer. Y podremos buscar otra vez la cara del que nos tiene en sus manos y que andan entre nosotros hoy. Y pedimos en nombre de Cristo. Amén.